Bienvenidos a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Nuestra oración es que este mensaje te fortalezca y te anime. Ahora aquí está un mensaje del Pastor Paulo Gando.
Amén. La semana pasada comenzamos un tema acerca de deberes familiares y yo quiero que usted vaya. Yo voy a leer Colosenses, pero usted vaya a dos lugares. Efesios capítulo 5 y también Salmo 127. Efesios capítulo 5 y Salmo 127. No les voy a dar todo el resumen de la semana pasada porque tengo bastante contenido en esta semana, así que quiero cubrir lo que vamos a hablar hoy. Si usted quiere escucharlo, lo tenemos disponible por ser completamente gratis en la internet, en iglesiaroca.com puede ir a verlo. También en Rock Church, todo puede conseguir. Rock.church es la otra página de la iglesia. En Facebook, está en todas partes, usted lo puede escuchar. Puede, en nuestro canal de YouTube, Iglesia Roca SB, puede ir a nuestro canal de YouTube y ahí nos va a conseguir, puede ver el video del mensaje. Así que hay muchísimas maneras que usted puede escuchar la parte número uno de lo que compartimos la semana pasada. Déjeme leerle lo que estamos hablando de deberes familiares. Libro de Colosenses. Yo le leo a usted. Usted vaya a Salmo 127 y vaya también a Efesios capítulo 5. Muy importante que traiga su Biblia. Traiga su Biblia porque siempre en esa iglesia abrimos la Biblia. Siempre estamos comprometidos a predicar la palabra. Si la tiene en su teléfono, su iPad, también puede hacerlo. Pero abra su Biblia. Colosenses 3, Pablo comienza a hablar acerca de ello. Dice lo siguiente: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y luego, ahora en el versículo 19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Cubrimos esas dos partes la semana pasada y quiero cubrir un poco más acerca de eso. Súper importante, la importancia de cómo las mujeres pueden conectar con sus esposos, conectar en esas áreas de su vida, cómo superar las dificultades. Y segundo, nosotros los maridos, cómo podemos aplicar esa palabra de no ser ásperos con ellas. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa ser áspero con nuestras esposas? Sí, realmente es algo súper importante que debemos aprender. En la iglesia hemos tenido en este año, hemos intentado algo nuevo y era un grupo, tenemos diferentes grupos de hogares y hubo uno acerca de matrimonios. Esperamos que siga creciendo y avance el año siguiente, pero parte de las personas que lo comenzaron, algunos de esos líderes, Carlos y Griselda, si pueden pasar por acá, yo les hice una pregunta. Dice, hey, ustedes han estado trabajando con parejas este año, con matrimonios, y yo quiero cubrir dos preguntas con ustedes, súper importante, de lo que ustedes han experimentado dentro de su grupo en el trabajo que han estado haciendo. Y la primera pregunta que yo le hice fue lo siguiente: ¿cuál es el reto número uno de los matrimonios hoy día que ustedes han visto?
Pastor, yo traje mi notita porque son muchísimos. Pastor, los retos que nosotros miramos en los matrimonios, ahora que tuvimos los grupos, unos fueron los hijos, las finanzas, el pasado, la familia, pero sobre todo la comunicación. Porque cuando venimos a comunicar, allí es donde empieza el enemigo a sacar otras cosas, a sacar el pasado. Y si queremos estar conforme a la voluntad de Dios, tenemos primeramente que ir a Dios y que pedirle al Señor que nos dé sabiduría para enfrentar todos esos retos. Y lo que miramos más en las parejas, esos fueron los retos. Pero Dios nos ayude a cubrir estas áreas.
Añadir un poco sobre la comunicación, compartíamos con los hermanos de que a veces no es tanto que no haya comunicación, sino que la comunicación es incorrecta. ¿Verdad? Tal como decía mi esposa, a veces comunicamos nuestro ego, o sea, yo quiero que tú me escuches a mí, en vez de qué puedo escuchar de ti para servirte. Entonces, parte del problema de todos los que mencionó mi esposa y otros más, están basados en la cultura. La cultura nos ha venido a perturbar nuestro matrimonio, porque ahora entramos a Cristo, entramos a la iglesia y seguimos con la cultura viviendo el matrimonio de acuerdo a la cultura. Entonces, tenemos que cambiar nuestra cultura que traemos a una cultura de Dios. Sí, entonces, ¿dónde está el problema en la comunicación? Porque debe haber un problema. Y a veces el enemigo es tan sabio que y nos pasa a nosotros, como decía el pastor la semana pasada, no es que nosotros ya lo hayamos obtenido todo. Todavía cuando el pastor nos manda estas preguntas, todavía nos queriendo comunicarnos, estuvimos en desacuerdo y nos descomunicamos. Entonces, ¿cuál era el problema? Es de que, y esto se comparte en la clase de los matrimonios, que cuando mi esposa me comunique algo, en vez de oír el ABC de lo que me está transmitiendo, si es un disgusto, si está molesta y me dice, no, es que tú esto y esto y esto, en vez de oír yo el disgusto, porque eso nos enfocamos, ya está enojada la señora, en vez de oír el disgusto, oigamos, ¿cuál es la necesidad de mi esposa? ¿Por qué se pone así? Entonces, si oigo yo la necesidad, en vez de oír la ofensa, entonces yo voy a poder servirla a ella mejor. Entonces, en el matrimonio, eso nos cuesta trabajo, servirnos los unos a los otros. Y parte de del problema de la comunicación es que quiero que me sirvan. Entonces, si hay que comunicarnos, comuniquemos la necesidad y veamos cómo yo puedo servir a mi esposa. Amén.
Amén. Bueno, tenía una segunda pregunta, pero ustedes la contestaron. Pero la segunda pregunta era, ¿cuáles son algunas de las soluciones que pudieron hablar dentro del grupo, que ustedes vieron algunos resultados o testimonios dentro de los grupos trabajando con la gente?
Nosotros pudimos ver en los matrimonios, nosotros pudimos mirar en los matrimonios cómo ellos avanzaron mucho en, por ejemplo, yo sé que nos pasa a todos y, como dice mi esposo, nos pasa a nosotros muchísimo. Yo miré que avanzaron en cuanto ellos se enojan, el enojo no caiga sobre la noche. Y fue muchísimos testimonios donde vinieron y dijeron, ¿sabe qué? Hermano, hermana, cuando nosotros nos enojamos, nosotros, yo voy, le pido al Señor, y yo no quiero, pero no quiero tampoco dormirme enojada, no quiero. Y allí fue donde nosotros miramos el avance. Y yo le pido a todos esos matrimonios que vengan, necesitamos mucho, necesitamos crecer como matrimonio y no dejar que el enemigo, porque el matrimonio es donde el enemigo toma más fuerza para que la casa esté abajo. Y él
sobre las soluciones, lo más que yo miro en los matrimonios, el beneficio que han obtenido a través de estas 10 sesiones, porque son 10 clases, es de que ellos han tomado un reenfoque en lo que es el matrimonio, la idea de Dios en el matrimonio. Y eso hace la diferencia. Cuando vivimos el matrimonio, el diario vivir, yo soy el esposo que Dios quiere que sea, ella la esposa que Dios quiere que sea, entonces reenfocamos y nos da nueva fuerza para ahora sí caminar y seguir caminando juntos, en vez de seguir en la tradición, pues tú dale por tu lado y yo por mi lado. Entonces ese es uno de los puntos bien valiosos que yo he mirado, que toman nuevas fuerzas. Otra de las cosas que he mirado que son de bendición y que han obtenido los matrimonios, es de que ahora son más sabios para hablar. Hablo yo con varones y dicen, ¿sabes qué, hermano? Iba a decir esto, pero me acordé de tal clase y mejor me quedo calladito. O si lo voy a decir, lo pienso y lo digo mejor. Entonces, hay mucho beneficio que han obtenido los matrimonios. Sí. Y eso es para la gloria de Dios. Sí, nosotros somos los que nomás damos el mensaje.
Amén. Qué tremendo. Gracias, Susana. Qué tremendo. Damos un aplauso a él. Esa lista que mencionó Griselda es una lista tan crucial. Realmente es la lista, describe prácticamente las 5 causas primordiales de los divorcios hoy día. Y una de ellas nueva que se ha agregado a la lista es Facebook. Aparecen 25% de los divorcios actualmente, nombrado como una de las razones por divorcio, ya sea por miles de cosas que pueden suceder a través de ellos. Los medios sociales han invadido nuestra vida y necesitamos entender qué es lo que Dios desea. Digamos hoy que usted es soltero, ha tenido un divorcio, lo que sea, lo que vamos a hablar hoy son principios bíblicos que son súper importantes para toda persona, inclusive si eres madre o padre soltero. Vamos a cubrir parte de eso la semana que viene. Y es tan importante usted y yo entender los principios de la palabra de Dios, porque el matrimonio es el diseño de Dios. El matrimonio no fue inventado por el ser humano. El matrimonio no fue diseñado por la corte de los Estados Unidos. La unión entre el hombre y la mujer fue el diseño original de Dios desde el principio. Cuando usted abre la palabra de Dios, Dios no dijo que todo era bueno hasta que terminó de hacer al hombre y la mujer y puso en el aliento de vida para caminar. Y usted y yo necesitamos entender eso, porque si no, perdemos la perspectiva de lo que Dios desea hacer en nuestra vida. Y en esos días pasados, orando sobre situaciones personales dentro de mi vida, dentro de mi casa, le estaba pidiendo a Dios una dirección y Dios me recordó un salmo que yo realmente no me recordaba, lo conozco muy bien y lo vamos a ver esta semana y la siguiente, pero Dios me lleva a ese salmo y cuando lo leo, le tuve que preguntar a Dios, porque es un salmo muy conocido de una manera distinta. Muchas personas lo leen para hablar acerca de la iglesia, pero cuando estudié el salmo, no es acerca de la iglesia, es acerca de nuestra casa. Mira lo que dice el Salmo 127. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y mucha gente lee ese versículo para referirse a la iglesia, pero la palabra casa en este caso no es la misma palabra para templo, sino para hogar. Y Dios nos está diciendo a nosotros que por más gana que le echemos a la cosa, si Dios no es el principal y está en el medio de la edificación de nuestro hogar, en vano estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y es Dios que tiene que convertirse en el centro de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, de nuestra dirección. No nuestra opinión, no la opinión de la revista Novedades. Nada de esa cuestión. Ni el periódico, ni el horóscopo, ni el fulanito, ni el allá. La palabra de Dios. Continúa diciendo, dice, y si Jehová no guardare la ciudad, que dice, en vano vela la guardia, en vano vela la guardia. Entonces, Dios nos está diciendo a nosotros, usted puede poner todo el esfuerzo, pero Dios tiene que estar en el centro de lo que hacemos. Versículo 2, versículo 2, por lo demás, dice, porque demás os levantaréis de madrugada, lo cual muchos de ustedes hacen, y vayáis y tarde a reposar, lo cual muchos de ustedes hacen, y coméis pan de dolores, a veces la comida forzada, a veces bajo lucha, bajo presión, dice, y pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el qué. La paz de nuestro hogar y de nuestras vidas solamente vienen a través de la mano de Dios. Pero tal y como nos describieron Carlos y Griselda, la situación en nuestros hogares y en nuestros matrimonios tiene más que ver con el desenfoque personal de cada uno de nosotros. Y ese desenfoque viene porque muchos de nosotros no entendemos cómo Dios nos hizo. Y cuando entendemos cómo Dios nos hizo, entendemos cómo la familia se une una vez más. Volviendo al versículo 1 del Salmo 127, dice que si Jehová no edificara la casa, si Jehová no hace la obra, en vano trabajamos nosotros. Él tiene que estar involucrado en medio de esto. Y muchos de nosotros a veces deseamos la lucha, tal y como es la comunicación o aquello. En mi lucha, en mi oración personal, voy a ser un poco transparente, le estaba diciendo a Dios, Dios, soy frustrado porque, tú sabes, esta persona quiere que yo haga aquello, o en la iglesia aquel dice aquello, en el trabajo, todo el mundo quiere que yo sea de una manera distinta. Y en mi oración, frustrado con Dios, deseando ser, mira Dios, yo quisiera ser más nice, quisiera decir las cosas como el pastor Dan, más tranquilo y verdad, y más bueno. Pero me hiciste bocón, ¿y ahora qué hago? Y Dios me dijo, así te hice. Así te hice. Y vino una paz sobre mi vida. Increíble. Y una de las razones por la que muchos de nosotros luchamos dentro de nuestra vida, en nuestras áreas, en nuestro matrimonio, es porque queremos cambiar a la otra persona. Al menos que Dios sea el centro de lo que ustedes hacen. Usted y yo no tenemos el poder de cambiar a nadie. Y hasta que usted y yo no entendamos eso, vamos a estar en constante lucha. Porque queremos controlar las decisiones y la posición y la mentalidad de otra persona. Obviamente todos necesitamos improvisar, todos necesitamos, perdón, mejorar, todos necesitamos caminar mejor, aprender las cosas que son buenas, hacer las cosas que benefician a nuestro hogar. Si hay una adicción en nuestras casas, no deberíamos continuar con las adicciones porque afectan nuestros hogares. Si hay cualquiera de esas cosas que son destructivas, necesitamos aprender a mejorarlas. ¿Está conmigo? Pero la mayoría de nosotros tenemos un ADN y ese ADN es muy difícil quebrantar. Aunque la Biblia dice que somos nueva criatura en Cristo, pero el proceso de transformación toma tiempo, toma un cambio, toma un proceso interesante. Y obviamente es tan interesante porque ambos, mi esposa y yo, ambos queremos, bueno, tú haces aquello, tú haces lo otro. Una de nuestras luchas por años, siempre ha sido, yo le conté la historia, ¿no? Que cuando éramos novios, ella se olvidaba, yo iba de príncipe azul y a rescatarla aquí, la llave, aquello, lo que sea, ¿no? Pero después de casado, yo siempre le digo a las personas que vienen conmigo a consejería, le digo, todo lo que te luce bonito cuando son novios, después que se casan, como que ya no te luce tanto. Y eso pasa para ambos, le pasa a todo el mundo. Y eventualmente uno se cansa, y esa ha sido una lucha, no, pero recuérdate, tan cómico. Entonces anoche estaba orando, pidiendo por el mensaje, y Dios una vez más me recuerda, yo te hice de una manera, yo la hice de una manera, simplemente, ok Señor, adelante, gloria a Dios, a seguir, y nada, dormimos, y yo me despierto en la mañana, voy a mi automóvil, y el carro está abierto, y las llaves adentro del carro. Ella no sabe eso todavía, pero le estoy diciendo ahora. Normalmente yo hubiese hecho un escándalo, pero me comencé a reír. Y dije, Dios, tú la hiciste de una manera y me hiciste a mí de otra. Por 16 años he estado peleando y dije, no más. Ya, es decir, ¿qué más voy a hacer? Y es que ella intentó, anoche yo la vi que cogió mis llaves para cerrar los carros, pero mi carro si la llave es adentro no cierra. Es uno de esos carros para que no se tranque tu llave. Y yo me reí esta mañana, porque si Jehová no edificara la casa, en vano trabajamos. Si Jehová no es el centro de nuestras acciones, en vano estamos haciendo lo que hacemos. Si Jehová no es el centro de nuestro enfoque, en vano estás diciendo, mandando, comandando y haciendo todo lo otro. Hasta que los principios de Dios no se hagan el centro de nuestros hogares, es muy difícil nosotros poder avanzar a la manera de Dios. Pero tal y como ellos dijeron, la comunicación es parte del proceso, nosotros poder combinar esas cosas. Entonces, hay tres cosas que yo veo en la palabra de Dios que son básicas para edificar todo hogar. Tres cosas que son súper importantes, tres funciones que toda familia debe tener, tres funciones que son simples, pero la palabra de Dios la hace tan claro para usted y yo poder formar familias exitosas dentro de Dios. ¿Está conmigo ese día? ¿Le interesa aprender alguito? Los cinco del frente, gloria a Dios, lo va a bendecir ese matrimonio. Número uno, dirección espiritual. Todo hogar debe tener dirección espiritual. Y en la palabra de Dios, obviamente, viene sobre el hombre principalmente. Si hay madres solteras, eso no significa que usted no puede dirigir a sus hijos en las cosas de Dios. O tal vez usted está casado con un hombre inconverso. La Biblia dice en 1 de Corintios que no se divorcie si su esposo consiente en estar casado con usted, porque usted trae bendición y santidad sobre su hogar. Y lo mismo dice del hombre. Si hay un hombre casado con una mujer inconversa, trae eso sobre su hogar. Así que la Biblia da espacio para todas estas cosas. Y es tan importante nosotros conocer esas cosas, porque es súper crucial que tengamos que la dirección espiritual de nuestro hogar es súper importante. Lo que muchas veces hacemos es que decimos, yo llevo a mis hijos a la iglesia, y le hemos puesto la responsabilidad al grupo de jóvenes, al área de niños, que se responsabilicen del crecimiento espiritual de mis hijos. Pero la realidad es que no funciona de esa manera. Y todavía mucho más difícil para nosotros que somos pastores, donde tenemos que tomar una responsabilidad extra para que nuestros hijos puedan tener la palabra de Dios. Y déjeme decirle, nosotros no somos perfectos, no hacemos estudio bíblico en la casa todos los días y estamos orando en lengua y poniendo a los muchachos a ayunar y se van a memorizar la Biblia. No, no. No es una super espiritualidad, pero hay un concepto espiritual y un conocimiento general de la palabra de Dios. Hay muchas personas que tal vez lo hacen mejor que yo en sus hogares. Hay hombres que tal vez son más directos con sus hijos en las cosas de Dios. No hay problema. Todos estamos creciendo y aprendiendo en ello, porque no todos nos criamos en el Evangelio. No todos venimos de un conocimiento de esa manera, pero Dios nos invita a que pongamos la dirección espiritual sobre nuestros hogares. Es estadísticamente conocible que si un hombre va a la iglesia dentro de su familia, por lo regular el resto de la familia sigue los pasos de Dios. Se le hace mucho más difícil, obviamente, a las mujeres poder encaminar a sus hijos. No imposible. No imposible, hay muchos lugares donde se da, no es imposible. Okay, así que no lo pinte, ay pastor, me desespere ahora que... No, es imposible. Usted es una influencia también de bien, de bondad, sus oraciones son poderosísimas, así que no se dé por vencida. Pero lo que estoy diciendo es que se hace mucho más fácil cuando lo hacemos de esa manera, cuando hay una dirección espiritual sobre ella. Mira cómo lo dice Efesios capítulo 5, versículo 25, dice así: maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Wow. Y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la qué. ¿Por la qué? La palabra. La palabra de Dios vino a ser el centro para limpiar, para lavar, para restaurar todo lo que estaba haciendo en el hogar. Y dice que la palabra de Dios es lo que trae ese beneficio a nuestros hogares, a nuestras vidas. Y esto es súper, súper importante que usted y yo entendamos eso. Cómo recibir dirección espiritual, cómo trabajarlo en nuestros hogares. Déjeme decirle que yo sé que para mi esposa, obviamente la mayoría de las mujeres tienden a tener un lado más tierno y más conectado con Dios mucho más rápido que muchos hombres. No es el caso siempre, pero estoy hablando de la generalidad, obviamente. Y yo sé que para ella eso es hoy, para la mayoría de las mujeres, ay, claro, vamos a orar, vamos a hacerlo. Y hay muchas, yo siempre digo a las mujeres, sí, su esposo lo más seguro quiere hacer una oración con usted, pero se la ponen difícil a muchos esposos cuando quieren que el hombre haga un culto dentro de la casa. Y a veces los hombres quieren hacer una oración y volver a ver a su juego. Quieren hablar un poco de la palabra. Comience con lo que pueda. ¿Está conmigo? Comience con lo que pueda. Nadie le está pidiendo a usted ser una cosa tremenda del mundo, pero sí una conexión espiritual de alguna manera en su hogar. Es súper, súper importante. Es importante que eso exista de alguna manera u otra, porque la dirección espiritual de su casa es muy importante, porque dice que viene por el lavamiento del agua. Usted lava a su esposa, a su familia, cuando la palabra de Dios es el centro de su hogar. Cuando esas cosas se convierten en importantes, es súper crucial para ellos. Yo le he dicho, obviamente, mi esposa pasaba más tiempo con los niños y ahora todos están en la escuela, es un poquito distinto. Y ella llevaba mucho de la carga de enseñar la palabra de Dios en la casa, pues pasaba más tiempo con ella, está más tiempo con ella. Pero también algo que hemos hecho por años es orar juntos antes de acostarnos todas las noches. No es una oración ultratumba, no es una oración súper espiritual, es simplemente una manera de conectar espiritualmente con la familia. A veces pedimos que los niños oren, hey, le toca a fulano, le toca a él, usted hace la oración esta noche. Es simplemente una manera corta de dejarle saber a los niños, vamos a conectar una vez más con Dios. ¿Está conmigo en ese día? Súper importante. A veces lo retamos con versículos de memorización. Hey, ¿quién se memoriza aquello? Si se te memoriza, yo recuerdo, creo que fue Gabriel o Ethan, se memorizó un capítulo larguísimo y le dimos, si te lo memorizas, vamos al IHOP. Y lo recitó como si nada, es que le ofrecieron IHOP, ¿verdad? Pero simplemente cositas como esas que son simples, obviamente, una vez más, yo estoy involucrado, pero tal vez usted piensa, ah, no, porque se pasó de la iglesia. No, al contrario, hay personas que hacen una inversión increíble sobre sus hijos. A mí también me cuesta esfuerzo. Escuche bien, la palabra de Dios, yo tengo la unción y el llamado de Dios para enseñarla, pero para vivirla me toca igualito que a usted. A mí no me dieron una onza más de poder para vivir la palabra de Dios. Ah, eso es la realidad y es tan importante que nosotros entendamos eso. Si Dios me dio una unción para enseñarla, si Dios me dio una unción para comprenderla, si Dios me dio una unción para dirigir una iglesia, pero para vivir la palabra de Dios es el mismo esfuerzo que usted y que yo tengo que poner para ponerla en acción. ¿Está conmigo en ese día? Súper importante eso. Versículo 27 me dice, a fin de presentársela, qué tan importante eso, a fin de presentársela a sí mismo. Ahora está hablando de Cristo y la iglesia. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y Pablo dice, Cristo va a tomar a la iglesia, a todos nosotros, y presentarla ante Dios como algo puro. Y esa es la misma función del esposo en el hogar, de mantener a su esposa en pureza, cubierta por la palabra y dirección espiritual en el hogar. Escuche bien. El matrimonio fue diseñado para santificación, no solamente para felicidad. No le gustó ese punto, gloria a Dios. A ver si se lo mejoro aquí. Se nos ha vendido la narrativa de que a través de las novelitas, a través de la lectura, a través de las cuestiones, de los episodios, que todo es una cuestión, una ricura, un azúcar derretido, una miel por todas partes, y un versículo, wow, un texto, emoji, corazoncito en los ojos, besito, toda la cuestión, todos los días, todas las horas. Y tal vez hay gente así. Yo no soy así. No estoy diciendo que no, de vez en cuando, ¿verdad? No le compro flores y no hago nada. Todo el mundo, ay, la pobre pastora, le casó con un... Se casó con Shrek. Yeah. La cuestión es que cada uno de nosotros necesitamos entender que el matrimonio es para santificación. Y santificación significa que otra persona te va a retar en las áreas de tu vida que tú no quieres que nadie te hable. Porque es la persona que se va a dar cuenta de cuáles son esas áreas. Y ninguno de nosotros queremos eso. Queremos simplemente, tú hazlo tal y como dijo Carlos. Tú haz lo tuyo, yo hago lo mío, cada quien por su lado. Eventualmente, cuando los niños ya no estén en la casa, muy difícil que el matrimonio se mantenga. Porque cada quien navegó por su lado. Cada quien hizo lo suyo. Y Dios desea que naveguemos juntos en este proceso. Está conmigo hoy día. Y es tan importante eso, que la dirección espiritual nos ayuda a eso, porque la palabra de Dios, el matrimonio, viene para santificarnos, para traer áreas en nuestra vida que deben ser pulidas, que deben ser dirigidas, que deben ser puestas en una mejor posición para transformación en nuestra vida. Si Dios le está hablando, un aplauso al Señor, que se lo merece. Amén. Número dos. Afecto emocional. Afecto emocional. Y eso es tan importante porque el afecto emocional, estoy hablando no solamente en la pareja, sino en toda la familia. Y de eso no estoy hablando de intimidad sexual. Muchas personas dicen, oh, eso es. No, no. Afecto emocional es la conexión entre la familia. Es el abrazarse, el tomarse la mano, el que sus hijos puedan sentarse con usted. Y déjeme decirle, yo no soy de una familia que era de abrazos. Mi mamá, que es una buena mujer y yo sé que me quiere muchísimo, no es una mujer afectiva. No lo fue de esa manera. Fue una excelente madre en todas las áreas, pero no era su naturaleza, no era la naturaleza de mi abuelo que nos crió. Entonces, para mí fue gran esfuerzo yo tener que salir de mi personalidad para abrazar, saludar a alguien. Y ahora me encanta hacerlo, me encanta abrazar a los demás. ¿Cómo estás? Es algo natural, ¿verdad? Creo que aquí en Estados Unidos la gente es muy fría muchas veces, todo el mundo, tú sabes, medio ahí de aquí para allá, y está bien, hay que mantenerse y no estar, pero hay algo que sucede cuando hay un cariño genuino, no una grosería. ¿Está conmigo? Un cariño genuino, un toque de pureza que transforma, porque es necesario que la piel sienta el toque de alguien. Es necesario un apretón de manos, un abrazón de sus hijos de vez en cuando. Eso es súper poderosísimo y transformativo. Porque lo que sucede es, si no, yo quiero mostrar una foto de cómo se ven las familias hoy día visitando a la abuelita. Fíjese acá. La pobre abuela, aunque hay muchas abuelas que tienen su iPhone, no se pongan. Y tienen su Facebook y todo. Pero, aunque es cómico, sí o no, ¿no es la familia moderna de hoy día? Es increíble. Yo me crié todos los domingos, como mi abuelo me crió, todos los domingos, todos mis tíos iban a mi casa. Después de la iglesia, nosotros íbamos a la iglesia, ellos iban a la iglesia católica, nosotros íbamos a la iglesia cristiana, nos encontramos en la casa, todos nosotros, todos mis tíos venían, muchos de mis primos, a visitar a mi abuelo, y yo me crié todos los domingos estando en mi hogar. Y hoy por hoy, la mayoría de mis tíos todavía hacen eso de vez en cuando, aunque mi abuelo, yo le llamo papá, mi abuelo falleció hace muchos años ya. Pero era muy distinto. Había un esfuerzo en hacer una conexión de una manera u otra. Yo sé que mi esposa ha sido muy buena con eso. Como los pastores, la mayoría de veces tenemos reuniones en las noches. Ella siempre hace el esfuerzo, aunque sea una vez por semana, aunque sea una noche, sentarnos a la mesa juntos. No lo hacemos toda la noche, pero aunque sea una a la semana, nos sentamos a la mesa sin aparatos, sin nada. Y a veces es como los hombres, principalmente uno quiere una conversación, pero a veces hay que dejarlo. Los muchachos hablan de todos disparates. Pero algo sucede en la mesa cuando uno se presta atención. Una vez más, es incómodo. Yo tengo niños pequeños, es aburrido a veces. No es una conversación para mí, pero el estar ahí es importante. El estar ahí es crucial. Porque el afecto emocional es súper importante para toda familia. Y muchas familias han puesto esto a un lado y se comunican por Facebook. Hay muchas personas que hacen eso. Por ejemplo, muchas personas que le escriben palabras preciosas a sus madres en Facebook. No estoy en contra de eso. El problema es que mi mamá no tiene Facebook. ¿Para qué le voy a escribir yo un poema en Facebook a mi mamá? Para que todo el mundo lo lea. ¡Ay, qué lindo, qué mamá bonito! ¿Cómo se expresó de su mami? Pero no llamó a la mamá y no le leyó el poema. Ya me metí en problemas, se va a vaciarle. So, la conexión es súper importante. Yo no soy anti medios sociales, pero más y más estoy luchando en contra de que el medio social determine cómo yo vivo mi vida. Porque la gente en los medios sociales te van a mostrar lo que ellos quieren que tú veas. Te van a mostrar lo que ellos quieren que tú veas. Nadie pone la foto, ¿verdad? Después de la pelea. Las dos carotas. Acabamos de pelear. ¡Pah! El selfie. Hashtag nos peleamos, ¿verdad? Hashtag duermo en el sofá. Whatever, ¿eh? Yo no sé. Súper importante que conectemos emocionalmente. Mira lo que dice la palabra de Dios, Efesios 5:25. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y estamos hablando de la expresión esencial, lo que se llama amor sacrificial. Y el pastor Jim probablemente tiene unas mejores definiciones que yo conozco acerca de amor sacrificial. Y es que yo me sacrifico por el sacrifico mi bien por la ayuda de otro. Sacrifico mi ventaja personal por la ayuda y beneficio de otro. Y eso trae una transformación increíble. Es súper importante que veamos eso. Porque cada uno de nosotros, eso nos ayuda a nosotros. Una de las cosas que mi esposa hace, mi esposa, ella es de la que le gusta dormir sus 8 horas. Le ayuda y todo eso. Yo con 4 o 5 horas estoy bien y adelante. Pero creo que todo hombre aquí me va a defender hoy día, ¿verdad? Que cuando usted se acuesta, se sienta y, para no despertarla y se recuerda. Pero cuando es ella, tira la sábana y se para, no importa quién es. Gané yo, sorry, honey. Pero cuando hablamos de amor sacrificial, yo no tenía la menor idea qué era eso. Ella era soltera, yo era soltera, ella tenía su cama, tenía mi cama. Pero al estar juntos, tuvimos que aprender cómo convivir inclusive en la misma cama. Y es súper importante para la consideración de ella, para la consideración de que ella pueda dormir. Alguien dijo, describió el matrimonio de esa manera. El matrimonio es dos personas que hicieron el pacto. Uno va a estar siempre caliente, el otro va a estar siempre frío. ¿Sí o no? El cuarto está frío, la sábana muy caliente, nunca nos acomodamos. Pero ahí estamos juntos. Porque el amor sacrificial es súper importante en todas las áreas de nuestra vida. Y las mujeres, es algo natural para ellas hacerla. La mujer da a luz e inmediatamente, no tienen que enseñarle cómo sacrificarle, inmediatamente asume la responsabilidad, se despierta a las horas que sea para dar al niño, deja que su cuerpo sea completamente transformado con tal de dar a luz a su son, le fascina a los niños, hacen un esfuerzo, es normal. El hombre tiene que hacer un esfuerzo con conectar de esa manera. Yo siempre he dicho que para mí el primer mes o los primeros 2 meses, yo honestamente pensé que me iba a morir. Honestamente, yo le dije, nadie sobrevive a eso, aunque todo el mundo está vivo en la tierra, ¿verdad? No, eso es una locura. Despierto a todas horas, yéndome a trabajar, que estaba ahí manejando. Y yo, padre, si llego es porque tú manejaste, ¿verdad? Jesus, take the wheel, porque no había manera. Entonces, cada uno por amor sacrificial no lo hace. Los hombres lo hacen de diferente manera. Muchos de ustedes trabajan muy duros, hacen un esfuerzo porque quieren que sus familias avancen, quieren que sus hijos tengan educación, hacen un esfuerzo personal y es amor sacrificial de parte de ustedes acerca de ellos. Mire cómo lo dice Efesios 5:28 para nosotros los hombres. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su ¿qué? Mismos cuerpos. Usted no se corta un dedo a propósito, usted no se pega a propósito, no, usted se alimenta. No digo, pero le gusta alimentarse bien. Se alimenta, se cuida, se viste. Usted hace todo eso. Y él dice, cuando usted lo está haciendo por usted, piense en su esposa también. Eso es lo que la Biblia está diciendo, ¿sí o no? Porque el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y eso es tan importante. No le estoy diciendo que es fácil. Tenemos etapas buenas y etapas difíciles. Tenemos etapas donde el amor fluye de forma natural y otras donde hay un esfuerzo increíble para hacerlo. Pero si esos elementos funcionan, si volvemos a Salmo 127, que si Jehová no edificara la casa, en vano estamos haciendo lo que hacemos, no vamos a hacer crecer nuestros hogares. Y vamos a vivir en una sociedad rodeada de personas que dicen, somos cristianos, pero no nos diferenciamos a nadie que no lo sea. Es una palabra dura, pero es una palabra importante para todos nosotros. Es una palabra que Dios desea que pongamos en nuestro hogar. Dios, ¿cómo podemos hacerlo? No es perfección, pero es regresar a Dios al centro de lo que hacemos, al trabajo de nuestros hijos. Y todos nosotros en algún momento necesitamos ver eso. Sí vamos a fallar, sí vamos a hacer cosas contrarias, pero necesitamos ver lo que Dios quiere, porque la esencia es amor sacrificial. Y tercero y último por hoy, que todo hogar debe tener dirección espiritual, debe tener afecto emocional, una llenura de emoción, y también debe tener, tercero, provisión material. Y aunque es algo lógico, muchas veces es mal entendido y muchas personas no entienden lo necesario que es la importancia de la provisión material dentro del hogar. De hecho, Adán, lo primero que le dieron no fue una mujer, sino un trabajo. Si no lo sabía, lea la Biblia y Dios dice, aquí está el jardín, cuídalo, atiéndelo. Y el próximo versículo, entonces Dios le trajo una muchachona. So, el trabajo es importante. ¿Qué tal esa? Proverbios 31 habla acerca de una mujer virtuosa. Y dice que la mujer virtuosa labora con sus manos y su esposo y sus hijos la llaman excelente, la llaman tremenda, porque la mujer sabe proveer, sabe hacer. Y eso es importante. Yo estoy diciendo que la mujer debe trabajar. Tal vez usted se quede en su casa con sus hijos. Eso es un trabajo dificilísimo. Estar con los niños todos los días, todas las horas, es muy difícil. Usted está haciendo su parte. Y es tan importante que nosotros entendamos eso, principalmente como los hombres. Y quiero hablar principalmente a los hombres, nosotros que somos hombres hispanos, que nos criamos de una manera muy interesante en nuestras culturas. Carlos aludió a eso, que necesitamos ahora tomar la cultura del reino. Y una de las cosas, por ejemplo, al yo criarme en necesidad, porque mi mamá era una mujer soltera, mi papá falleció de un tumor cerebral cuando yo era muy niño, tenía casi 4 años de edad, y nos criamos en necesidad. Nos tuvimos que mudar a la casa de mi abuelo, los tres dormíamos en una sola habitación, ahí estamos nosotros y ahí nos criamos. Y yo me crié siendo hábil para hacer cómo hacer las cosas. Mi mamá siempre ha sido una mujer muy trabajadora, 2 y 3 trabajos para echarnos a nosotros adelante, para enviarnos a la universidad, para hacernos progresar en muchas áreas. Y es por eso que para mí el trabajar es algo natural, porque era lo único que yo conocía. ¿Sabe qué? Manos a la obra. Hay que hacer eso, hay que avanzar, hay que hacerlo. Y es tan importante. El problema es que cuando Tracy y yo nos casamos, yo no sabía las necesidades de mi esposa, y eso lo hablamos muchas veces en consejería matrimonial, porque yo no sabía que el maquillaje hay que comprarlo. Yo pensé que se despertaban con la pintura en la cara, ¿verdad? O que había que ir al salón, o que había que hacer aquello. Y eso eran unos pleitos por la cuestión, porque yo trabajando y la señora por aquí. Y ahora ya años después, es parte simplemente del proceso. Es parte de lo que ellas necesitan también en la vida. Y el balance del hogar. Hay tiempos en nuestros hogares, en un tiempo donde estamos bien apretaditos financieramente. Pues ella no hacía nada de esas cosas y yo siempre he apreciado eso de ella. Cambiaba su rutina simplemente porque no estamos en la condición de hacerlo ahora. Yo ni siquiera se lo pedía. Ella entendía, hey, estamos bajo presión, entonces no tengo que ir al salón todo el tiempo, no tengo que estarme, voy a hacerlo de otra manera. Eso es una mujer virtuosa que entiende las etapas que su familia está viviendo. Pero hombres, no le dé $20 para que compre $100 de comida y le traiga el cambio. Las hermanas, gloria a Dios, pastor. Yo no saludo hoy, después del culto me voy para mi casa porque ya me están esperando. Es algo que yo tuve que aprender. Yo le hice la historia a ustedes, ¿no? De que un día decidimos dividirnos las finanzas. Y yo le dije, ¿sabes qué? Cada quien va a tener, creo que era $25 o $50 semanal para gastarlo en cosas personales. Pagamos solo de la casa y así nos sacamos de la casa. Si no, tú tienes tus $50, yo tengo mis $50 y cada quien. Pues yo estoy un día, le pagaban el viernes, nos repartimos el dinero. Para el lunes, ella llega a la casa con unos zapatos nuevos. Ay, honey, muy emocionada. Mira lo que me compré, wow. Yo no estoy diciendo nada, qué bueno. Lo compró, ¿verdad? Con su dinero. Y ella me dice, sí, pero me costaron los $50, que todo. Y yo me disgusté. ¿Cómo va a ser? Y ahora es lunes y hasta el viernes y ya no tienes nada de los $50 que te di, etcétera, etcétera, etcétera. Y ella me dijo algo que nunca se me olvidó, pero son mis $50. Tienes razón, son tus $50. Pero no me pida de lo mío, que no te voy a dar absolutamente nada. Primera de Timoteo dice así en la versión viviente: aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Aquellos que se niegan de cuidar sus familias, especialmente a los de su propia casa, a los que están bajo su techo, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Y la Biblia nos llama a nosotros a tener un cuidado increíble sobre la gente que está bajo nuestro techo. No estamos hablando de comprar ropa de moda, aunque no es malo hacerlo si usted tiene y lo puede hacer. Estamos hablando de asegurarnos que nuestros hijos tengan la ropa y los zapatos y la necesidad estén cubiertas. Y hay presión sobre las familias, hay presiones sociales. Yo soy uno que siempre he ido en contra de las presiones sociales lo más posible, porque entiendo que afectan a las familias de una manera contraria. Pero a veces tengo que aprender. Mi esposa, en este año, ahora que nuestro hijo entró al high school, a su primer año de la secundaria, yo le iba a comprar ropa regular. Me dijo, no podemos comprar esa ropa porque se burlan de él en la escuela. Mira, ahora los muchachos usan esto, usan aquello. Y yo, no, hombre, no, ¿qué voy a hacer? Yo tenía un uniforme, tenía hueco en los zapatos. Le ponía, que el muchacho puede caminar para allá, ¿verdad? Porque yo vengo con la mentalidad tercermundista, pues todavía, como dice el hermano Luis, soy tercermundista, todavía tengo que graduarme, ¿verdad? Y me dijo, no es así, tienes que ser de esa manera. Oh, ok, pues dale, no hay pena, ni modo, hay que hacerlo. Hay que cuidar lo que está bajo nuestro hogar. ¿Está conmigo? Y es súper importante entender eso. Dos versículos más. Si me presta 5 minutos. Efesios 5:29 dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Si hay algo que Cristo se describe, es como nuestro proveedor, nuestro Jehová Jireh. Y Él dice, si yo cuido de ti como la iglesia, mi responsabilidad es cuidar del hogar. Mi responsabilidad es asegurarme que haya un techo, que haya cobertura, que mi esposa no se despierte todas las mañanas preguntándose qué van a comer, que si va a haber techo sobre nuestra casa. Hombres, quiero animarte. Si estás pasando tiempos difíciles, yo sé que hay tiempos difíciles, queremos orar por ti y queremos apoyarte. Mujer, si está pasando un tiempo difícil, si eres madre soltera, si no tienes un apoyo, queremos trabajar contigo, queremos apoyarte lo mejor posible. Si hay necesidad de comida, siempre tenemos nuestro lugar de comida aquí todos los martes y jueves, toda la comida que necesitas. Ahí la puedes encontrar, porque queremos asegurarnos como iglesia que hacemos nuestra parte en cooperar contigo, porque eso es súper importante. Yo sí que yo fui un receptor de la ayuda de la iglesia. Yo sé que mi pastor a veces se aparecía allá en la casa en República Dominicana y le daba una ofrenda a mi mamá o traía un quintal de arroz, ayudaba de alguna manera y nunca le pedimos nada, pero él entendía. Y yo he sido un beneficiario de la bondad de la iglesia. Y siempre he dicho, nuestra iglesia va a hacer lo mismo. En lo mejor de lo posible queremos hacerlo. Porque es lo que Dios nos llama a hacer. Cuidar los unos de los otros de esa manera. Súper importante que no haya vergüenza en medio nuestro. Termino con este versículo. Ambos tenemos nuestras funciones. Si ponemos a Dios en el medio de ella, Dios nos ayuda a trabajar juntos. Y Pablo lo describe de una manera impresionante en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 9, versículo 11 y 12. En la versión viviente dice así: y el hombre no fue hecho para la mujer, sino la mujer fue hecha para el hombre. Versículo 11. Sin embargo, cada vez que usted lee la palabra sin embargo en la Biblia, significa lo que ya te dije, quiero ahora explicarlo un poco mejor. Sin embargo, aunque la mujer fue hecha para el hombre, porque el hombre fue creado primero y luego de la costilla vino la mujer, pero Pablo quiere explicar lo que eso significa. Sin embargo, entre el pueblo del Señor, las mujeres no son independientes de los hombres y los hombres no son independientes de las mujeres. Pues, aunque la primera mujer provino de un hombre, ¿todos los demás hombres nacieron de quién? Pero mire la clave. Y todo proviene de Dios. ¿Puedes decir esa frase conmigo? 1, 2 y 3. Y todo proviene de Dios. Porque si Dios es el principio de su familia y es el final de su familia, si Dios es el alfa de su familia y el omega de su familia, si Jehová es que edifica, entonces lo que usted hace valdrá la pena seguir trabajando. Si Dios le habló, dé un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén.
Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.